A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a este programa ABCDMXYZ. Yo soy Laura Yanca y vamos a conversar sobre el concepto crisis en la ciudad. Bueno, según la Real Academia Española, una crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Y bueno, y si bien este proyecto del ABCDMXYZ es un diccionario que busca identificar estos conceptos en disputa y sobre todo entender y enfrentar las definiciones, la idea detrás de este programa especial que está enmarcado en un momento del coronavirus es sí entender las diferentes interpretaciones que tienen nuestros participantes del programa, pero sobre todo reflexionar qué significa la crisis en el entorno urbano. Y para eso quiero yo presentarles una primera sugestión que trae la ONU en su nuevo plan de acción de este año, del 2020, muy atinado, donde dice: las crisis mundiales son cada vez más complejas, multidimensionales, interconectadas atravesando límites geográficos y regionales. Son cíclicas, recurrentes y cada vez más urbanas y de naturaleza prolongada. Entonces, bueno, pues por ahí va la cosa, por ahí va la provocación. Y es importante para quienes están escuchando que este programa no pretende salir ni con lineamientos concretos de cómo actuar en este momento en el que estamos, ¿no? No es un programa de recetas para el coronavirus. Para nada queremos tampoco ni cuestionar ni contradecir la Susana distancia. Es por eso que Víctor está en su casa, Ricardo está en su casa, yo estoy en mi casa, ¿no? Pero lo que sí queremos es aprovechar este momento, esta eventualidad y este momento de también inclusive de distanciamiento, para hacernos las preguntas que tal vez nos tendríamos que estar haciendo en otros momentos, ¿no? Estas preguntas pendientes que tienen que ver con cómo actuar frente a estos momentos críticos, ¿no? Para visibilizar maneras de entender las crisis en las ciudades, y yo creo que sí, para observar cómo qué es lo que estamos viviendo con unos ojos más críticos y constructivos. Entonces, para esto, en este programa, tenemos a dos personas maravillosas que admiro y casi demasiado, el doctor Víctor Márquez, ¿no? Y su excelencia, el licenciado Ricardo Becerra, que son grandes amigos, son grandes colegas de la militancia, urbana, grandes pensadores, ¿no? Y yo creo que provocadores esos de los buenos incómodos, ¿no? Y yo creo que persistentes en sus ideas. Y yo creo que lo más relevante y un poco por lo cual también interesa que estén aquí, porque yo creo que son dos personas que entienden las diferentes escalas de los problemas, ¿no? Y hoy que estamos frente a un fenómeno global, pero que tiene implicaciones a nivel de ciudad, pero también a nivel individual, es importante reflexionar, bueno, qué significa un poco todo eso. Pues bueno, para iniciar la conversación, me gustaría darte la palabra, Víctor, si puedes decirnos en un minuto y para contestar luego la plática que vamos a tener, ¿no? Pero si en un minuto para ti, ¿qué es? Para que entiendan los quienes nos están escuchando, ¿qué es una crisis? ¿No? ¿Qué es una crisis en la ciudad?
Gracias por invitarnos, Laura.
Usted.
Como bien me conoces, lo primero que voy a hacer es manifestarme plenamente en contra. Que es como debe iniciar toda buena conversación. Si leíste
Después de agradecer,
si leíste esa definición, creo que lo leíste del diccionario de la Real Academia, ¿no?
La primera.
Lo cual demuestra las fuertes limitaciones que tiene la Real Academia el día de hoy. Y la definición que leíste me parece pavorosa, ¿no? No, creo que no, y más en el contexto en el que se están dando las cosas, Yo te preguntaría a ti, ahora al revés, o a Ricardo, ¿cuándo en su vida han oído la palabra crisis con una connotación que no sea negativa, ¿no? La crisis tiene siempre este lado, ¿no?, ominioso, y cuando oímos la palabra crisis, automáticamente nos atemorizamos, nos preocupamos. Hay algunos que hemos vivido en la desventaja o ventaja, ¿no?, de vivir en crisis continuas desde que nacimos, ¿no? Entonces nos parieron con la crisis, moriremos con la crisis, ¿no? Entonces la crisis tiene que tener, según como yo lo entiendo, ¿no?, si no hablamos de un sistema, no puede existir la palabra crisis. La crisis es la tensión o el grado de tensión que tienen los procesos dentro de un sistema. Y el miedo que tienen los seres humanos cuando oyen la palabra crisis es porque esa tensión puede llevar a la ruptura o al colapso, eventual colapso del sistema, sea el que sea. Y ahí es cuando, si imaginamos la crisis como un organismo y la crisis médica, ¿no?, las enfermedades en general las sentimos siempre como algo que se puede vencer, excepto cuando llega la crisis. La crisis hospital, en un hospital, por ejemplo, de un paciente, es síntoma inequívoco de la posible ruptura del sistema y el colapso que sería la muerte, ¿no? Y si quieres platicar de la ciudad, la analogía es perfectamente precisa y la ciudad se comporta como un organismo vivo, es un sistema complejo y entonces está sujeto a constantes crisis, ¿no? Las crisis se remontan, ¿no?, generalmente, y las ciudades se refuerzan, y ahora viene el término de moda, que yo ya siento que es demodé, de la resiliencia urbana y todas estas cosas. Pero hay ciudades que no logran remontar la crisis y se colapsan, ¿no? Que sería el caso de Detroit, por ejemplo, o tantas otras, ¿no?, que podríamos ahorita platicar.
Ricardo, después podemos pensar si la solución es, o si una salida es la resiliencia y si está de moda. No, pero para ti, ¿cuál es tu aproximación a la crisis como evento y la crisis en las ciudades?
Bueno, hasta donde yo aprendí en la universidad, hay dos modos de entender la crisis, ¿no? Uno es yo tengo una idea de lo que debe ser una ciudad, de lo que debe ser una urbe, y esa idea se confronta con la realidad. Al chocar ambas dimensiones de lo que yo creo el deber ser y lo que realmente es, se provoca pues una crisis en el sentido académico, ¿no? Aquí estamos en crisis porque no debe ser, no está siendo como debe ser la ciudad. Pero hay otra forma más realista, más beberiana, perdón por lo antiguo, que es ese momento en el cual los procesos típicos de una ciudad o de un organismo o del planeta mismo, esos procesos típicos ya no pueden continuar siendo como eran. Por alguna razón en la realidad, esos procesos se interrumpen, se bloquean, entran en colisión con otras nuevas circunstancias, y entonces lo que parecía normal ya no puede seguir siendo y se abre así a un proceso de crisis. En ese sentido, pues Víctor tiene mucha razón. Probablemente lo que las grandes urbes plantean es un proceso de crisis continua, ¿no? Un presente continuo en el cual todo lo que era normal ya no puede serlo y entra en colisión con realidades muy complicadas. Hoy mismo, ante la realidad del COVID-19, lo que vemos es que ya no podemos, por ejemplo, en materia económica, plantearnos la normalidad de un programa o de una política económica como la habíamos pensado hasta hace apenas 3 meses. Nuestro gobierno de la República, don Andrés Manuel López Obrador, había planteado una serie de directrices que simplemente no son sostenibles porque se le presenta una amplísima crisis en el terreno económico, ya no digamos en el terreno humano o en el territorio de la salud. De modo que creo que debemos de quedarnos con esta noción, insisto, más sociológica, de que la crisis es la interrupción de procesos que teníamos que ya no pueden seguir por el mismo camino.
Muchísimas gracias a los dos. Y creo que los dos traen algo que tiene que ver un poco con las mismas ciudades, ¿no? Las ciudades son organismos vivos, ya sea de una construcción social, artificial, pero se comportan un poco como organismos donde esto normal se está cuestionando, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo ideal? ¿No? Está muy claro que eso ya queda nada más en el papel, ¿no? Y yo creo que lo que está claro, y tal vez quiero un poco reflexionar, ¿no? Es que qué tanto las ciudades, en general las ciudades, pero tal vez si no en específico la Ciudad de México, hemos incorporado estos nuevos conceptos. Un poco por eso me gusta lo que dices tú, Víctor, ¿no? O sea, que un poco entre medio ridícula la definición de la Real Academia Española, pero por otro lado, yo creo que es una palabra que al menos quienes estudiamos arquitectura y quienes estudiamos urbanismo no estaba dentro de nuestro glosario, ¿no? Nosotros aprendimos a trabajar con la movilidad, con el espacio público, inclusive recientemente más temas de equidad, de cambio climático, ¿no? Pero realmente no es un ingrediente, ¿no? Entonces, ¿cómo se están comportando las ciudades?
Porque antes de que te bajes al planeta Tierra, ¿okay? Que es hablar de urbanismo o de la ciudad, vale la pena todavía tocar uno o dos rápido, ¿eh? Uno o dos conceptos todavía del macro, porque si no, es muy difícil entender el marco de análisis de las cosas. O sea, si hay si piensa que ambos, ¿no? Piensen que la idea de crisis siempre está ligada con la idea de cambio. Entonces, no, la estructura del pensamiento, ¿no? No solo el pensamiento occidental, sino eso tiene que ver con la estructura de las religiones. Dicen que se debe de construir un mundo a partir de un sistema ordenado, de orden, ¿no? Progresivo.
Pero cerrado. La que
introduce el cambio a partir de la decadencia, de la catástrofe, son las fuerzas del mal desatadas. O sea, hablar de crisis es imposible si no se habla en términos ontológicos, teológicos, porque uno debe de pensar ahí, porque la naturaleza, por ejemplo, ¿no? En algún momento decide, aunque la naturaleza no piensa, pero por usar una figura del lenguaje, ¿no? Decide extinguir a las especies, ¿no? Para poder hacer la renovación de un nuevo ciclo de vida en la Tierra, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿por qué esos fenómenos suceden? Porque eso es cuando se pasan por un sedazo moral, ¿no? Se convierten en las fuerzas del mal desatadas. Lo que una buena idea de lo que se pensaba en la antigüedad del infierno es la crisis, ¿no? Son esas fuerzas que no se pueden controlar de cambio, que típicamente van a cambiar todo a partir de la destrucción.
O sea, que lo que tú estás diciendo es que el entendimiento que nosotros tenemos, tal vez en el mundo occidental, entre comillas, ¿no? De la crisis, es una connotación completamente moralista, ¿no? O 100% moralista. Ricardo, ¿tú qué es nada más moralista?
Bueno, es una manera de ver, ¿no? Pero si tomamos la idea de un cambio que es forzado por las circunstancias mismas, es decir, por la vida misma, la crisis pues no tiene por qué ser una bondad o una maldad, sino que es consecuencia de ciertos límites de procesos previos que llegaron a cierto grado insoportables para el sistema tal cual está configurado, ¿no? De este modo, yo quiero insistir, y perdón por la deformación, que en economía crisis sí tiene una connotación muy, muy precisa y ese es mi propio problema, ¿no? Que ha llegado a un límite una cierta manera de reproducir la sociedad, la riqueza y las desigualdades, y esa, y ese límite plantea la necesidad de cambiar, para bien, en efecto, o para mal, que es ahí donde se abre, creo yo, lo más interesante de lo que lleva dicho Víctor, ¿no? No las, las crisis no llevan necesariamente a una purificación. La crisis puede llevar a cosas mucho peores. Y yo creo, Laura, Víctor, que México y la Ciudad de México es un ejemplo que nos muestra que sí hemos ido un poco a peor o bastante a peor, digamos, en la última generación. Yo soy ya lo bastante viejo para haber vivido 5 crisis económicas en mi vida, a mis 54, ¿no? Es decir, me toca casi una por década. 82, terrible, 86, 87, estoy hablando de las económicas, por supuesto, 94, 95, la de 2009 y ya viene esta, ¿no? De modo tal que lo que estamos viendo es que el acomodo de las fuerzas y de los actores económicos en nuestro país y en nuestra ciudad no está siendo suficientemente funcional para que la carga de los procesos previos aguanten a alumbrar un proceso distinto, nuevo. De este modo, la crisis permanente de la que ya hablaba Víctor, que es completamente es cierto, nos ha llevado a procesos peores. Es decir, nos ha llevado a ser una sociedad peor, en contra de lo que ha dicho Pinker, por ejemplo, al menos en México, ¿no? Y también nos ha llevado a ser una ciudad, pues, mucho más difícil, de mucho más difícil administración. Ya no hablemos de planeación.
Sí. O sea, es decir, que en estos, los cambios que en principio plantea esta crisis, en el caso de la Ciudad de México, más bien ahí han ido a la peor, a la baja, ¿no?
Han ido a la peor, sí. O sea, la crisis no es que nos vamos a mejorar, como dice Víctor, ¿no? Sí. Estas crisis nos han llevado a peor.
Bueno, que la crisis es transformación, ¿no? Que puede ser para un lado y para el otro. Y Víctor, pensado, ahora ya lo estoy bajando, estoy aterrizando más, si quieres puedes salirte otra vez más, pero aterrizando un poco más a la tierra y nuevamente otra vez más en el contexto urbano. ¿Cómo se ha planteado en el caso de la Ciudad de México, en las ciudades, cómo trabajar con las crisis para que las transformaciones o para que estos cambios sean más bien benéficos? ¿Es algo con lo que se trabaja? O sea, las ciudades están preparadas un poco para llegar a estos límites y para que, y una vez llegando a estos límites, podamos generar nuevas, más bien, podamos generar transformaciones más positivas.
Estaba yo intentando acordarme cómo se llama el juego de los bloques de madera que se van poniendo, que jugaba
Jenga.
Jenga.
Jenga, sí.
Pero iba yo a poner el ejemplo de intentar construir una pirámide invertida con bloques de ese tipo, ¿no? Eso se parece mucho a la relación entre un programa, sus objetivos y los paradigmas. O sea, así trabajamos, así funciona la economía, así funciona la ciudad, ¿no? Y entonces nuestra cultura, ¿no? Que ve en aras siempre de construcción de este modelo al que hay que seguirle pasos, y es la famosa construcción de los modelos lineales.
Lineal, ¿no? Exactamente.
Los modelos lineales eventualmente se van a tensar las partes, van a fallar y van a entrar en procesos graves de cambio, que es parecido a lo que pasó, por ejemplo, el siglo pasado con la Revolución Mexicana, ¿no? Sería un ejemplo, ¿no? Siempre es el, digamos, el seguir construyendo, ¿no? Por una idea casi utópica, ¿no? Un sistema hasta que las partes se tensan y el miedo al colapso es la distopía, ¿no? Y es esa la crisis es esa tensión entre las partes que avizora la catástrofe. O sea, ¿qué significa? Pues, por ejemplo, una ciudad, ¿no? Que está sometida al desarrollo, a una presión constante, ¿no? De crecimiento, etcétera, que no ha resuelto, por ejemplo, su abastecimiento de agua. ¿No? En el momento en el que el agua empieza a escasear, ¿no? Se vislumbra una crisis. Cuando el agua ya no existe y no es suministrada a los ciudadanos, la crisis estalla. Y en ese momento se van a romper, ¿no? Una serie de relaciones entre los actores de la ciudad, ¿no? Y existe la posibilidad del colapso, que es el abandono, ¿no? La sequía total, la imposibilidad de habitar la ciudad, ¿no? Lo mismo pasa con la economía, lo mismo pasa con la medicina, ¿no? No quiere decir que porque las venas se nos están tapando gradualmente de colesterol porque nos gusta mucho el jamón ibérico, ¿no? Eso no quiere decir que de una manera inminente hay un colapso, ¿no? Las cosas empiezan a darnos avisos. Los sistemas y los procesos siempre son detectables y son... siempre hay una forma de diagnosticar. Entonces, hay ciertamente una serie de fallas, ¿no? Que son detectables. Y así las crisis, ¿no? Se dice que tienen que ser cíclicas. Y entender por qué las crisis son cíclicas es un problema muy interesante. Eso es algo que también deberíamos, porque nos pone a cuestionarnos si los eventos inesperados y súbitos, si el asunto de la incertidumbre es realmente lo que genera las crisis. Es decir, si ahora esta crisis del coronavirus es una crisis inducida o es una crisis espontánea, ¿no? Eso es una duda enorme que está gravitando en la mente de todos hoy en día, ¿no? Sí. Y de ahí, si quieres, ya después de ese marco, ya nos pasamos ahora vía Ricardo a ir aterrizando conceptos. Pero yo sí dejaría en la mesa la idea de por qué las crisis son cíclicas. Ahí Ricardo debe tener una opinión interesante, ¿no? Y de si las crisis son inducidas o espontáneas.
Ricardo.
Bueno, vamos, en la escuela económica general, ya ni siquiera de un bando o de otro, se admite, ¿no?, que la economía capitalista es una economía que por distintos problemas y distintas fuerzas entrecruzadas, es una economía que va a vivir la crisis. Solamente la arrogancia de la escuela neoliberal, por cierto, de un premio Nobel que lo ganó en 1995, no hace mucho tiempo, Robert Lucas, él había dicho que ese problema de las crisis ya estaba resuelto, que ya sabíamos, ¿no? Y que por lo tanto esas recetas keynesianas y esas otras viejas escuelas que predecían crisis, pues estaban totalmente rebasadas, porque ya había llegado la sabiduría convencional que nos iba a liberar de las crisis. Pues nada, nos pasaron la crisis.com, nos pasó la crisis financiera de 2009, y ahora el mundo está ante un nuevo tipo de crisis que ya ni siquiera está en el borde de la recesión, sino más bien de la depresión. De modo que, para la economía al menos, la crisis es una constante y es un elemento consustancial del funcionamiento general del sistema. Ahora, eso mismo aplica al urbanismo, a la vida de las ciudades. No estoy seguro, pero de lo que estoy seguro es que no tenemos ni los urbanistas, ni tampoco los historiadores de lo urbano, una idea de cuáles son los límites o si las ciudades están rodeadas, impuestas a un cierto límite en determinadas fases de su existencia. Pensábamos que habíamos erradicado en la principal ciudad de México el sarampión y resulta que tenemos ya un brote de 25 casos en los, digamos, de una enfermedad que es 10 veces más contagiosa que el coronavirus y, por cierto, mucho más molesta, ¿no? Y otros procesos como el agotamiento del agua, que bien dice Víctor, y o la imbricación de lo metropolitano y la vida del Estado de México, que ha llegado a un punto de tensión que se manifiesta de un montón de formas, entre otras, delincuencia, violencia y violencia contra las mujeres, que no hemos detectado como, pues eso, límites que no están aceptados y que no hemos visto en la reconformación de un cierto orden urbano. A mí los arquitectos y los ingenieros tan admirables como Víctor Márquez me causan mucha admiración, insisto, pero tienen, creo, una de las, pues de los bichos que le han picado a los economistas, ¿no? Y ese bicho es la arrogancia, es decir, que con un buen diseño urbano, ¿verdad? Con un buen planteamiento urbano, lo van a poder resolver todo. Creo que esa arrogancia no deben cometerla nuestros colegas urbanistas.
Sí, se habla, y tú traes algo que se habla mucho de los positivistas y más bien, no necesariamente de los que tienen una visión negativa, pero de los que les gusta entender la complejidad y los problemas. Y yo creo que ahí el ingeniero Márquez.
Exacto.
Ingeniero. No, pero a ver, personalmente, y ahí te lo quiero pasar, yo creo que hay dos cosas que traes, Ricardo. Uno que es que cada vez el escenario de estas crisis globales cada vez es más urbano, y que en el momento en que la crisis se enfrenta al escenario urbano, entra en contacto con muchos otros sistemas, ¿no? Evidentemente, digamos, en todo el mundo, en el fenómeno, digamos, global, conviven sistemas, ¿no? Pero en el espacio y en el territorio, ya estoy hablando a un nivel espacial, ¿no? Conviven mucho más sistemas, ¿no? Y se vuelven mucho más complejos. Entonces, por eso hoy tener una crisis sanitaria como el coronavirus, pero que al mismo tiempo convive con tales como problemas de inequidad, con problemas de desigualdad, con problemas de informalidad, con problemas de abasto de agua, con problemas de falta de distribución, por ejemplo, de un sistema sanitario básico, ¿no? O sea, es decir, el soporte que existe y que va recibiendo esta nueva crisis sale a la luz, ¿no? Entonces yo creo que eso nos plantea que el escenario urbano de las crisis, y que este escenario de lo urbano, que es relativamente reciente, ¿no? Yo creo que no es reciente, pero es reciente en el discurso, en el sentido de que tal vez antes las crisis humanitarias uno se las imaginaba, o las crisis sanitarias uno se las imaginaba más en territorios rurales, o en territorios de guerra, o en otros lados como más abstractos. Hoy en día, en el momento que entran en la ciudad, se enfrentan a un montón de cosas, ¿no? O sea, hoy, más allá de lo que estamos viviendo frente al coronavirus, los grandes problemas son de cómo nos vamos a mover, cómo vamos a distribuir los alimentos, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con la educación, qué va a pasar con la convivencia, ¿no? Más allá, obviamente, del tema sanitario y humanitario, que no es por quitarle relevancia, ¿no? Pero es ahí entra lo que se vuelve de repente como overwhelming, como que nos satura, son los otros, estas otras capas, ¿no?
Se están revolviendo un poco, la verdad. Se están revolviendo un poco y tomo para una discusión futura las agresiones del maestro Becerra, las cuales, como él sabe bien, comparto, ¿no? Por mi desprecio, ¿no?, a la falta de profundidad del pensamiento arquitectónico y urbanístico, sobre todo el del diseño urbano que caracteriza, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que se están un poco revolviendo, porque la crisis en la ciudad se manifiesta básicamente de dos formas, ¿no? Material o inmaterial, ¿no? La crisis material de la ciudad tiene que ver más con ingeniería. Tiene que ver con los arquitectos y los urbanistas, pero tiene que ver más con los ingenieros, ¿no? La crisis en ingeniería, que la palabra crisis tiene una acepción totalmente diferente, una interpretación totalmente diferente. La, los ingenieros ven como crisis el llevar al límite, ¿no? Los recursos o las tolerancias, ¿no? Entonces, cuando la ciudad empieza a presionar su infraestructura demasiado, se corre el riesgo de llegar a una crisis, ¿no? Ahora, hace poco que en México se cambiaron unas válvulas, ¿no? De una tubería, ¿se acuerdan, no? De que iban a hacer ahí una especie como de Y, le llamaban la gran Y.
Sí, ¿no? Sí, y que no dio bueno, cierto. Pues
es simplemente la necesidad de hacer una actualización de esa capacidad de unas válvulas, puso en jaque y pone en cierto predicamento, ¿no? Ante una posible crisis al gobierno de la Ciudad de México. Así de frágil, ¿no? Es el sistema de infraestructura de la ciudad, porque la ciudad nunca se puede prever hacia el futuro, hacia un futuro sin fin. O sea, es imposible, ¿no? El pensar infraestructuras que van a durar siglos siendo vigentes, ¿no? La ciudad es una entidad de cambio que va demandando típicamente cuando crece más y más y más infraestructuras, ¿no? Y por lo tanto, siempre lo he dicho, vivimos un poco el milagro de que los ingenieros de la vuelta del siglo XIX al XX tuvieron esa visión de invertir en el futuro de una manera tan extraordinaria, porque hay drenajes, por ejemplo, en zonas históricas, como serían Coyoacán, ¿no? San Ángel, el mismo centro histórico, que siguen funcionando con drenajes que están construidos con barro, por ejemplo, ¿no? Los albañales son aún hoy de barro y siguen funcionando, lo cual es un milagro. Uno podría pensar que la crisis es inminente. No necesariamente. Pero, por ejemplo, si vemos el problema del agua en la Ciudad de México, está muy relacionada con la falta de mantenimiento de sus sistemas, los hidráulicos, como que están rebasadas esas tuberías y, por lo tanto, están picadas, tienen una serie de fugas en el subsuelo que no podemos ver, y que sería hoy en día prácticamente imposible, habría que levantar la ciudad entera y volverla a hacer para poder resarcir esos problemas, ¿no? Dejamos hablar tantito a Ricardo y luego platicamos un poquito del lado inmaterial, porque el lado inmaterial es digamos, una especie como de alto contraste, ¿no? Es un juego de blancos y negros que no se parece en nada a la crisis de la materialidad de la infraestructura en la ciudad, ¿no?
Sí. Así, bueno, muy rápido, para reforzar lo que dice Víctor, cuando la ciudad entró en crisis después del terremoto del 19 de septiembre de 2017, cuando recorríamos la ciudad, por ejemplo, a 3 cuadras de la principal esquina de la ciudad, en términos económicos, incluso en términos históricos, es decir, simbólico. Reforma, Chapultepec, ¿no? Allí, a 3 cuadras, se cayó un edificio muy viejo, y brotó o dejó ver de la tierra a justamente esa infraestructura envejecida de la red hidráulica que heredábamos desde tiempos de Porfirio Díaz. Es decir, la Ciudad de México hoy surte su agua, su red hidráulica, con estructuras de cerámica, en efecto, que vienen de 1903 para dotar de agua a las 3 principales torres rascacielos que tiene la Ciudad de México. La Torre BBVA, la Torre Mayor y la Santander, ¿no? Pero con esa red de cerámica. Es evidente que eso no es sostenible y que, bueno, por más milagros que podamos achacar a los arquitectos visionarios del siglo XIX, no va a ser crisis en alguna ocasión. Lo que quiero decir es que la infraestructura de la ciudad es al mismo tiempo una de sus principales vulnerabilidades y en algún momento nos va a alcanzar. Es bastante obvio que el hundimiento de la ciudad ya no es, digamos, permisible por simple, digamos, por el simple diferencial de esquina a esquina. En la colonia de Nápoles, ustedes lo pueden ver claramente, ¿no? De una cuadra a otra, hay como un metro de diferencia y no tenemos todavía hoy la previsión ni las políticas para que ese desorden urbano pueda ser medianamente remediado, pues porque siempre hay otras prioridades, ¿no? Y por eso la crisis acecha.
Bueno, y tú estás identificando ahora estos límites físicos, ¿no?
Sí, claro.
Y que también tienen, digamos, y que sí también los empezamos a ver, sobre todo en colonias tal vez más populares, o sea, pensando en lo que decías, bueno, ¿hasta dónde están los límites? Bueno, hay territorios de los que tú te quejas tal vez ahorita en la Narvarte que, o en el centro, ciertos hundimientos que uno puede percibir, ¿no? Pero podemos hablar y podemos hablar en concreto de ciertas infraestructuras, inclusive inexistentes en muchos de los territorios. Entonces, esto parece que yo creo que cada vez queda más evidente en la parte tangible, ¿no? Pero tú, Víctor, querías hablar sobre lo intangible.
Sobre lo intangible de la ciudad, ¿no? Se hace una especie de yin-yang intelectual muy interesante, van a ver. Porque
prepárense.
La crisis intangible, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en sociología, ¿no? Hay una serie de cosas que tenemos muy claras en teoría conductual, ¿no? Aparecen típicamente los procesos de crisis, ¿no? Que están vistos de una manera un tanto más benévola, porque esas crisis en los seres humanos son más transformativas, pero tienen que ver, como por ejemplo, si vieron la película recientemente fantástica con Scarlett Johansson, la que se llama Marriage, ¿no? Se llama Matrimonio, ¿no? Que ahora acaba de ganar algo en los Oscars, ¿no? Es una película que es casi un drama de teatro en donde una pareja, ¿no? Tiene una serie de discusiones terribles que los llevan al divorcio, ¿no? Pero uno ve ese pedacito recortado de crisis, ¿no? Hay ahí en esa crisis toda una serie de eventos de psicosis en donde los pequeños problemas se agigantan y se vuelven irresolubles. Entonces, en la crisis hay siempre un fenómeno psicótico y un fenómeno escalatorio. Lo estamos viviendo con el coronavirus y lo veremos y lo hemos visto antes con las crisis económicas que ponen en pavor el patrimonio de las familias. La idea de tener los suministros básicos, que serían la luz, la energía eléctrica, el agua, el drenaje, nos produce la sola posibilidad de perderlos, un efecto psicótico que, gracias a la enorme conectividad social global que hay hoy en día, el efecto es multiplicador y tiene una progresión geométrica acelerada que hace que la psicosis, yo soy una gente que está disfrutando lo que está viviendo, ¿no? Y ese es mi lado de sociólogo. Nunca había disfrutado tanto algo porque estudié sociología más viejo. Entonces, ahora estoy disfrutando.
Tu lado sadista.
Porque digo, es fascinante ver desenvolverse la psicosis global. O sea, yo estaba pensando en crisis terribles como, no sé, la Segunda Guerra Mundial, donde la información corría todavía muy lentamente. Había otro tipo de pánicos y de miedos. Cuando en México se sabía que había habido bombardeos, etcétera, en Europa sucedía días después por el periódico y no, las noticias iban corriendo muy lento. Había otro tipo de como de miedo latente, pulsante, ¿no? Así parecido al corazón delator de Poe, ¿no? Que oías en el fondo, ¿no? El retumbo, pero ahora no, ahora es inmediato. Ahora la crisis se detonó en segundos y el efecto psicótico, ¿no? Es descontrolado. Si acaso hoy espanta a los economistas y a prácticamente a cualquiera, ¿no? Son los efectos, digamos, inesperados o impredecibles, ¿no? Que va a tener la psicosis sobre los grandes sistemas que nos gobiernan, ¿no? Los políticos, los económicos, ¿no? Ahí Ricardo, a mí me encantaría que platicaras un segundo, ¿cómo ves tú la elección americana ante la crisis, ¿no? ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? ¿La elección mexicana ¿Se va a dar? ¿No se va a dar? Se está manipulando todo esto con un, buscando un cierto efecto, ¿no? Electoral en lo que viene para adelante. Porque el ángulo político, ¿no?, de todo esto es fascinante, ¿no?
Sí, bueno, y lo que tú estás trayendo es cómo las crisis van vinculadas con algo que es lo impredecible, ¿no? Que es tal vez otro concepto, que no necesariamente es la crisis, ¿no?, pero que está completamente asociado y con lo que no necesariamente estamos acostumbrados a lidiar, ¿no? Y que viene, por cierto, muy a la par de lo que se habló en el inicio, ¿no? O sea, uno piensa y uno siempre ha calculado y ha pensado las ciudades de una manera, con unos ideales, con unas fórmulas, la economía también, y tiene un cierto límite, y a partir de ahí entra la crisis, y después, y en el momento que uno ya no sabe hacia dónde va, ahí entran otras capas, ¿no? También de crisis psicológicas, entran otras capas de crisis ambientales, ¿no? Entonces se vuelve mucho más complejo y parece que no hemos aprendido, ¿no? Y ahí yo quiero, Ricardo, ¿qué sí podemos aprender de lo que sucedió en el 2017, ¿no? En cómo enfrentamos o en cómo adaptamos, cómo podemos traer la experiencia de otras crisis, pero en especial a mí me gusta pensar más en la del terremoto, porque, bueno, tuvo una implicación urbana evidentemente muy concreta, pero también se vio que no nada más era un tema de reconstrucción física, ¿no? Había un tema económico, había un tema psicológico, ¿no? O sea, ahí lo que planteó Víctor era clarísimo, ¿no? Había que reconstruir un poco las cabezas y de muchas personas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué podemos aprender?
La desolación. Bueno, las Naciones Unidas y ahora en su libro, Jared Diamond, de resiliencia, o como se tradujo, crisis, precisamente, este librote nuevo,
sí.
Se plantea que después de la pérdida de un hijo, que es probablemente lo más antinatural y doloroso que puede vivir un ser humano, cualquiera, después de eso, el siguiente dolor más profundo es el de la pérdida de tu patrimonio, por el que trabajaste, luchaste, ahorraste, años y años, ¿no? Después de la pérdida de un hijo, la pérdida del patrimonio es lo más doloroso que puede vivir, que puede experimentar un ser humano, ¿no? Y un terremoto te expone directamente frente a eso, frente a ese gran dolor. Para mí, la gran lección de las crisis, o de la crisis urbana, como la del terremoto de 2017, pero quizás también como la de ahora con el coronavirus, está en poder vencer la negación, como dicen varios científicos sociales hoy. Es decir, la negación de que esto no me puede pasar a mí, o la negación de que ya no debemos hablar de temblores, de terremotos, de desastres, porque no me van a volver a afectar, por favor ya no me hablen de eso, hablemos de otra cosa. Cuando, voy a traer una anécdota personal, discúlpenme, pero cuando yo presentaba el libro que hicimos para este fin, sobre los testimonios de lo que pasó en el terremoto, su título es "Aquí volverá a temblar". En dos ocasiones, algunos comunicadores muy prestigiados y muy, pues muy duchos, muy buenos, incluso aventaban el libro hacia el escritorio porque decían, un año después, no, este título a mí me pone mal, no quiero acordarme. Es decir, hay una negación, y en las familias, con los amigos, la idea de volver a los episodios, al dolor que nos causó ese terremoto, pues simplemente está fuera del mapa, ¿no? Esa negación se plantea de otro modo ahora en la crisis epidémica, ¿no? En la crisis de la, del coronavirus. No me va a pasar a mí. Por lo tanto, puedo seguir en la calle, puedo seguir en restaurantes, puedo seguir aquí y allá. Creo que atacar la negación psicológica, la negación sociológica, porque es un fenómeno de masas, es uno de los aspectos más importantes para poder afrontar las crisis que de todas maneras nos van a pasar. Va a volver a ocurrir una nueva pandemia en México, en el mundo, por supuesto, y va a volver a temblar en la Ciudad de México y en las ciudades telúricas, sísmicas. De modo que prepararnos psíquicamente, masivamente, es uno de los aspectos más importantes para enfrentar las crisis futuras.
Sí. ¿Y cómo prepararnos, Víctor?
No, piensa en este otro, que no hemos tocado todavía, ¿no? Que es muy interesante, que se da naturalmente para adelante en la plática, que es, si las crisis traen cambio, ¿no? Tienen una curva enorme de aprendizaje, ¿no? Entonces, ahora se pueden, en algún momento tú habías planteado como, ¿qué se puede aprender de esto? ¿O qué es lo que debemos de observar, ¿no?
Sí.
Entonces,
del momento en el que estamos viviendo.
Yo recomendaría que a nivel, ahora sí, de la ciudad, hay un fenómeno que se está dando que yo creo que pocas veces habíamos visto, que le va a dejar un aprendizaje al ciudadano común gigantesco, que es, Ricardo decía de los dolores, ¿no? La pérdida del hijo, la pérdida del patrimonio, ¿no? La pérdida del hogar. Que no se nos olvide que hay algo terrible que se llama la pérdida de la libertad. Y ahora lo que está viviendo la gente por primera vez es un encierro domiciliario. Y esa es la pérdida fundamental de la libertad. ¿Qué es lo que hace extrañar la pérdida de la libertad? La espantosa idea de refundirse en tu propia casa, que tanto amas y quieres. Tú todos los días, ¿no? Llegas muy contento a tu casa, a tu oficina, a tu coche, a tus espacios, ¿no? Pero el día que tienes que estar ahí metido todo el tiempo, ¿sí? Como las películas australianas de terror en la que la víctima está encerrada en su coche por 24 horas hasta que mata a alguien, ¿no? O sea, se empieza a volver agobiante, se empieza a volver una jaula, es una prisión, ¿no? Es una celda la casa. Y entonces, ¿qué es lo que el ciudadano común empieza a extrañar? El espacio público, el espacio de convivencia. Empieza a volverse el ideal, se empieza a idealizar, ¿no? Y empieza uno a tener nostalgia a las semanas de la imposibilidad de poderse reunir en un bar, a tomar una copa con los amigos, el valor enorme que tiene el simplemente desplazarse dentro de la ciudad libremente, transportarse, ¿no? Pasar por una plaza, ver gente, pasar por un parque, ¿no?
Así es.
Empieza uno a aquilatar lo que ha perdido, porque solamente cuando se pierden las cosas, se valoran. Y este va a ser, en serio, yo creo, uno de los momentos en la historia en las que el ciudadano común, ¿no? Va a poder reflexionar y va, el día que, si algún día regresamos a ocupar el espacio público, pues va a tener ese gran valor, ¿no? De que se parece un poco al libro maravilloso de Stanislav Lem, ¿no? Al cual recomiendo leer todo lo que se pueda. Un libro que a lo mejor has leído tú, Ricardo, el famoso libro del astronauta que regresa a la Tierra, ¿no? Y en la Tierra todo ha cambiado. Entonces, porque es su percepción, ¿no? Esa nostalgia del astronauta de haber estado tanto tiempo en el espacio, de que cuando regresa y toca el piso de la Tierra, ¿no? Vuelve el estómago, porque se le ha olvidado por completo, ¿no? Esa maravilla de la gravedad, ¿no? Esa dureza que significa, ¿no? Respirar el aire que vivimos en el exterior, ¿no? Y entonces así nos va a pasar. En una mayor medida, unos vamos a estar un mes, otros van a estar 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero yo creo que todo el mundo va a salir a la calle y la va a ver diferente.
Y Ricardo, volviendo a este asunto que de hecho ahorita lo traes tú, Víctor, y que habíamos hablado, ¿no? De cómo estas crisis son transformaciones, ¿no? Y son cambios. Entonces, si fueras este astronauta que, y también para un poco empezar a cerrar el programa, si, y si empiezas a aterrizar en la Tierra después de un tiempo, ¿no? Pues, ¿qué transformaciones querrías ver? ¿No? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que en este momento de crisis, ¿no? Estamos viendo? Como dices tú, se están evidenciando que hay retos históricos, ¿no? ¿Qué es lo que tú verías? ¿No? ¿Qué es lo que te gustaría ver? ¿No? ¿O qué es lo que tú crees que podemos, que se puede, en lo que se puede transformar la Ciudad de México?
Bueno, yo creo que la Ciudad de México tiene un largo rato de pasmo, ¿no? Y aunque hay que reconocer que en esta administración se está haciendo un esfuerzo para cambiar, digamos, para gastar más en lo que importa, es decir, en infraestructura material de la ciudad. Sin embargo, es un esfuerzo que parece muy pequeño frente a las grandes tendencias, pues, de erosión o degradación de la convivencia urbana en la ciudad. Vamos, la inversión en la infraestructura de agua se queda corta, la inversión en movilidad se queda corta, la inversión en recuperación de espacio público se queda corta, la inversión para la vivienda incluyente también se queda corta. Es decir, yo creo que el carácter permanente de la crisis urbana de la ciudad se expresa en esta paradójica dimensión, ¿no? Es la ciudad de los grandes esfuerzos para los resultados mediocres. Así estamos. Y por eso creo que necesitamos un pensamiento, como le gusta decir a Víctor, sistémico, pero como a los más viejos nos gusta decir estratégico. Es decir, tenemos que encontrar 4 o 5 puntos importantísimos de la ciudad que puedan derivar o cambiar el curso de los procesos previos que ya traemos. Uno de esos era, por ejemplo, pues el desarrollo del terreno que dejaría el aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, ¿no? Por favor, que no se malentienda, pero ese proyecto, es decir, retirar al aeropuerto del oriente de la ciudad, era una de las últimas oportunidades, creo yo, que tenía esta ciudad para renovar ampliamente, y ahora sí, con un nuevo sentido, pues la convivencia y el concepto de lo urbano en la ciudad, especialmente en esa zona empobrecida, ¿no? Pero no pasó. No pasó por una decisión presidencial que tenía que ver con muchas otras cosas, menos que con el beneficio de la ciudad. Así que, creo que el sentido de crisis en la Ciudad de México ha venido desde hace mucho tiempo a quedarse con nosotros. Insisto, se expresa como grandes esfuerzos para los modestos resultados y que necesita un nuevo pensamiento urbano, político también y social, para poder reconducir y al menos llevar a esta ciudad otros 40 años en una etapa al menos de no degradación. A eso yo aspiraría. Y ese sería mi sentido, o el sentido de la palabra crisis, o afrontar la crisis.
Víctor.
En estos días que, y ahora voy a hacer una especie como de gran parábola para regresar a lo que está diciendo Becerra, pero en estos días de salir y, o de, sobre
no,
todo...
De no salir.
No, de ver las imágenes de los italianos y de los españoles, en donde las grandes plazas, ver no sé, Trafalgar, ver el Paseo de la Castellana, vacíos, ¿no? Es electrizante, ¿no? Y ahí me acuerdo, y ahí se puede conectar el cosmonauta de Stanislav Lem, se llamaba Hal, el que baja a la Tierra y encuentra otra Tierra, ¿no? Y luego Arthur C. Clarke le tomaría prestado el nombre de Hal a Slem para la computadora, ¿no? De 2001. Y ahí 2001 empieza a platicarte esa soledad, ¿no? Es del espacio, y luego Kubrick se metería a la soledad de la mente, ¿no? Un poco el estilo de Werner Herzog. Y ahí estaríamos hablando de esa escena, ¿no? Donde Jack Torrance se acerca a la barra del hotel deshabitado, ¿no? Y se tiene que beber un trago, ¿no? Prácticamente con él mismo, ¿no? Oh. Y entonces empieza uno a imaginarse esta construcción distópica terrible de la ciudad deshabitada, ¿no? Que en el cine, pues ya sabemos, ahí está la película de que tuvo tanto éxito de Danny Boyle, la de 28 días después, porque esas escenas de Londres sin personas eran escenas de terror sin tener ningún solo elemento ni efecto. Es el personaje no encontrando otros seres humanos en la ciudad, es aterrador. Y se acuerdan de, bueno, no sé, tantas, ¿no? Ahora, Chernobyl, la serie de HBO que presenta lo mismo, o Escape de Nueva York, de Carpenter, ¿no? Entonces, yo mínimo tengo...
Es la distopía de la ciudad, pensando que la ciudad es la concentración social.
La pesadilla de que la ciudad sin personas es diabólica. Esa es producto del mal. Y entonces, eso nos lleva a pensar, ¿qué es la ciudad si no es sus habitantes? O sea, siempre pensamos en la ciudad como grandes urbanizaciones, ¿no? Como grandes esfuerzos de ingeniería, como grandes diseños, pero la verdad, eso es basura. La ciudad sola es el set de una película de terror cuando no tiene gente.
Bien. Bueno, ahora para cerrar, entramos en la última fase. Ricardo, ¿con qué otro concepto, o sea, si entramos a un diccionario, entramos a la palabra crisis y en el contexto de la Ciudad de México, ¿con qué otro concepto lo relacionarías directamente?
Ay, pues qué difícil. Bueno, pero a mí me parece muy importante lo que acaba de decir Víctor, en el sentido mismo de tu pregunta, ¿no? Hay algo muy, muy extraño todavía en la psique, en la psiquis de los modernos y de los mexicanos, que aspiran a tener siempre una vida más o menos rural, apartada, propia, sola, ¿no? Y que los realizaría como seres humanos. Cuando la verdad es que lo que somos es esta muchedumbre. Y prácticamente todos los logros humanos de la modernidad, de hace 3 siglos para acá, se debe precisamente a las muchedumbres de las grandes ciudades, ¿no? Esto creo que es muy bonita reivindicación la que hace Víctor en relación a lo que significan las grandes ciudades, ¿no? Que es esta aglomeración de gente, este pasar de gente, este interactuar de gente, esta fricción, ¿no? Que hace nuestra convivencia, pero también nuestra economía. De modo que, para mí, una de las grandes lecciones, como preguntas, de esta crisis, de la crisis del coronavirus especialmente, es que las ciudades son aglomeración, son convivencia. Son concentraciones humanas que por sí mismas, claro, con ciertas reglas, producen economía, producen sociedad y producen una convivencia que no son propias. Es decir, los humanos somos urbanos. Deberíamos tener una categoría como de homo urbanos, más o menos, porque sin eso ya no nos explicamos, ¿no? La importancia de la urbe es que nos explica como masa y como convivencia de los muchos. Y este es un concepto que no hemos querido asimilar durante mucho tiempo por esta cierta remembranza romántica, ¿no? De lo bucólico, del bosque, del campo, pero en realidad ya no somos.
Bueno, y como tal vez, y como diría Manuel Castells, también es por un miedo a las masas, ¿no? A las masas, a lo colectivo.
Pues eso somos. Yo creo que, pues, en fin, después de los grandes escritores del siglo XX, nos queda claro que la literatura, bueno, la expresión de la experiencia humana es sobre todo urbana. Oh. ¿Y quiénes estamos? De modo que la crisis del coronavirus, en efecto, es un cachetadón a la propia experiencia urbana. Oh. Es decir, es aislamiento, distanciamiento, precisamente lo contrario a lo que significa vivir en una urbe.
Para ti, Víctor, ¿con qué palabra o con qué concepto relacionas este, no sé si este fenómeno en concreto, pero la crisis, ¿no? Una crisis en el espacio urbano.
No, pues ahí también puede uno imaginarse algo parecido a lo que estaba, a lo que escribió, creo que hoy o ayer en la noche, Bill Clinton. Ajá. Que es muy interesante. Clinton, ya a su edad, ¿no?, empieza a ver estas cosas ya más desde el otro lado que desde este, y creo que ya no le importaría mucho infectarse.
Él ya vivió más crisis que Ricardo.
Creo que ya vio todo lo que tenía que vivir. Y entonces ahora reflexiona muy poéticamente en su carta pública que hace, muy bonita, en la que al final dice... la oportunidad de la crisis es que estos ciclos son imposibles de frenar y hay una posible renovación hacia el futuro, ¿no? Y una concientización de quiénes éramos y quiénes nos vamos a volver, ¿no? Entonces,
bonito.
Eso es bonito y Clinton lo pone bien en palabras. Uno ha visto cómo los beneficios de paralizar el sistema internacional en su totalidad, ¿no? Me refiero al número de géneros que se paralizan, no que se paralice el mundo entero, porque, ¿no?, el aeropuerto de la Ciudad de México sigue siendo, ahora sí creo que es el más con más tráfico del mundo en estos días, ¿no?, una vez que han cerrado prácticamente el espacio aéreo del resto del mundo.
Pues sí.
Pero
en México todo sigue normal.
Estamos viendo los beneficios, por ejemplo, ecológicos, ¿no?, a nivel, sobre todo, urbano, que es donde más tensiones había con el medio ambiente. Esta parálisis está trayendo cielos azules, está trayendo una reposición casi inmediata de los ecosistemas por hora, ¿no? Lo que se va viendo en las imágenes es fascinante, es ver que los animales recuperan sus espacios que se les habían quitado, ¿no? Entonces, todo esto nos va a hacer tener una reflexión muy profunda hacia adelante de quiénes somos, qué hemos hecho con todo, qué queremos para adelante, ¿no? También creo que estamos a punto de vivir la peor parte de la crisis, sí. En especial en las grandes ciudades, porque las ciudades, que no se nos olvide, ¿no?, tienen una razón de ser económica. Entonces, sí. La gente habita las grandes urbes y sacrifica mucho de su contacto con lo natural y con el medio ambiente por tener una fuente fija de ingresos, ¿no? Y una calidad de vida que tiene que ver con acceso a los servicios públicos, la salud, el entretenimiento, el transporte, el espacio público, etc. Entonces, ahora que esta crisis nos va a jalar un poco el cuello en las ciudades, a unos más, a otros menos, tiene un potencial desenlace trágico en los países del tercer mundo. Porque aquí, a diferencia de los países del primer mundo que están llenos de estímulos, de seguros, de seguros para el trabajador, o sea, en el primer mundo no se va a sentir ni remotamente la pérdida de los empleos o la pérdida de los salarios o fraccionar los salarios como se va a sentir en el tercer mundo, en donde la mayor parte de la población no puede sobrevivir más de un mes sin su trabajo, sea legal o ilegal. Pensar en un segundo mes de crisis, en un tercer mes de crisis, en un cuarto mes de crisis, es pensar en muerte, no por cuestiones que tienen que ver con el contagio, sino por cuestiones que tienen que ver con el hambre, por cuestiones que tienen que ver con la violencia social, con posibilidades de, de que la gente vaya a rapiñar o a robar por comer. O sea, esos son los espectros, ¿no?, dantescos que tiene el corto futuro de una crisis que a mí lo que me preocupa es que las crisis tienen una durabilidad, ¿no? Entonces, si las crisis más compactas y rápidas se libran más fácilmente. Las crisis muy largas toman ciclos, arcos de tiempo gigantescos, y los que nos gusta la historia, Ricardo lo sabe muy bien, y sobre todo en historia económica, la Gran Depresión americana tuvo un ciclo, ¿no?, súper complejo para adelante para resolverse, ¿no?, que tuvo que desembocar en otro evento catastrófico para la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, quiere decir que un ciclo no fue suficiente. Un ciclo tuvo que desembocar en una crisis aún mayor y más cruel para que aprendiéramos la lección. Entonces, aquí la pregunta es, si esta crisis, el gobierno manejado, que por cierto, nuestro subsecretario de Salud fue nuestro compañero en el Consejo Universitario, lo conocemos muy bien, a Hugo. Sí. Hugo es un tipo que técnicamente es impecable, es un hombre con conocimientos realmente extraordinarios, ¿no? Aunque ahora lo que está a prueba, pues es casi casi su capacidad política, porque el manejo de esto político está muy complicado, ¿no? Pero el gobierno de México, ¿no?, y la idea del presidente ha sido el hacer una campana muy larga, ¿no?, en el que no se encuentren picos tan acelerados como los de España o Italia, pero eso también va a traer, ¿no?, una crisis extendida. Y ahí igual Ricardo nos da de colofón algunas ideas, porque a mí lo que me preocupa es el tiempo que se puede extender. Y a nivel de las ciudades, ¿no?, va a haber una crisis económica que tiene que ver con lo básico, ¿no?, que realmente nos tiene a todos con los pelos de punta.
Bueno, con esto voy a cerrar este programa. Lo que sí queda claro es que evidentemente esta crisis en la que estamos viviendo nos hace reflexionar sobre muchas otras que han quedado ocultas, otras que van surgiendo. Definitivamente esto está demandando como otro pensamiento, ¿no?, sobre la ciudad, ¿no?, sobre la ciudad como sistema. Está cuestionando también lo que nosotros pensábamos que era una ciudad, como este lugar tal vez de oportunidades, como este lugar tal vez de problemas, sino que es muchísimo más complejo. Y espero que, bueno, esto ayude a entender un poquito más dónde estamos y qué es lo que estamos viviendo, para que en la próxima crisis, que puede ser todavía más compleja, más duradera, inclusive con otra regionalidad, para que la logramos superar, ¿no?, para que realmente las ciudades consigan contrarrestar las vulnerabilidades con mayores capacidades, ¿no?, tanto tangibles o intangibles, como dice Víctor, ¿no? Entonces, bueno, con esto me quiero despedir en este programa formal. Ahorita podemos seguir platicando, Víctor y Ricardo, y a todos los que nos están escuchando en este programa. Gracias al equipo de la Facultad de Arquitectura y el Museo Universidad de Ciencias y Artes del MUCA, a Radio UNAM y al equipo de producción y edición. Gracias a Primavera Telles y Kevin y Misael Ramírez, y a Comunique la Ciudad por su difusión. Nos escuchamos en el próximo programa, y espero que sea la próxima semana o en estos días, para continuar hablando sobre la situación crítica de las ciudades. Y hasta la próxima, en su próxima entrega de ABCDN XYZ.
XYZ, Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca, con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
XYZ es una versión auditiva de ABCDMX, Diccionario Urbano de la Ciudad de México, proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del Fonca, Conaculta.